Es probable que muy pocas personas en el mundo desconozcan esta historia, este hecho histórico. Si no lo han leído en la Biblia, que es la primera fuente, lo han visto en televisión, lo han visto en alguna forma en la web, en internet, escucharon el relato en una radio o han visto alguna representación de esto en la calle, en una plaza. Y aunque todas estas representaciones ayudan a dar a conocer masivamente un hecho bíblico de la vida de Jesús, del pueblo de Israel, es insuperable lo que podemos obtener de la Biblia misma en beneficio de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras mentes. Oremos a Dios para que Él toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Cada día más de Él, cada día menos de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por este día en el que vemos una vez más tu misericordia hacia nosotros. Nos reunimos como iglesia para adorarte, para alabarte y también para orar a ti y escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Haz que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar lo que tú tienes que enseñarnos a través de tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan en mente el versículo 38, porque este sermón está en torno a esta declaración. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vemos en este relato que Jesús se dirige a Jerusalén por última vez en su ministerio. Él sabe cuál es su propósito en la tierra. Ha estado pregonando el arrepentimiento de pecados y ha hecho afirmaciones sobre él y ha hecho afirmaciones sobre su relación con su Padre que sacaron ronchas en los judíos, especialmente en los judíos educados, en los entrenados en la Escritura, en los ligados al poder, al gobierno de la nación, bajo el poderío romano. ¿Recuerdan a Jesús advirtiendo sobre su futuro sufrimiento cuando Pedro le dice a Jesús: no, Señor, que no te pase tal cosa? En Mateo 16 leemos: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor fue explícito sobre lo que le ocurriría. Versos 28 y 29. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Y aquí viene la parte del relato en que tenemos esta historia del burrito. Permítanme contarles que he hecho un gran descubrimiento. Y es que después de tantos años leyendo este texto bíblico o escuchando su lectura, recién ahora me vengo a dar cuenta que hasta un burro es útil para los propósitos de Dios. Pero no me malentiendan, porque nosotros, aunque podemos ser tan porfiados y tercos como un burro, a diferencia de un burro, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para relacionarnos con Él como siervos, como discípulos, como adoradores, como hijos amados, comprados por precio de sangre. ¿Qué privilegio hemos tenido desde el principio de nuestra creación hasta hoy y para los que están en Cristo hasta la eternidad? dice el texto, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Ciertamente el Señor Jesús conoce los detalles y da instrucciones a dos de sus discípulos con respecto a este burrito que debe montar para entrar a la ciudad de Jerusalén. Les dice a dónde ir, qué es lo que verán al entrar a la aldea, qué hacer con el burrito amarrado y cómo responder a una pregunta que era inevitable. El Señor habla con conocimiento, da instrucciones. ¿Cómo lo hace el que tiene autoridad? Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Y bueno, los discípulos de Jesús actúan en consecuencia, porque son sus discípulos. Hacen tal cual les manda Jesús y todo resulta bien. No se pasan vergüenzas ni desilusiones cuando hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Al final de este camino hay gozo eterno. No obstante que el Señor Jesús sabía todos estos detalles, a la vez está pensando y viendo desde mucho más alto de lo que podían ver sus discípulos. Siempre el Señor Jesús fue cuidadoso en hacer las cosas como debían hacerse y fue fiel a dar cumplimiento a la Escritura. ¿Recuerdan su encuentro con Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le responde, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. O cuando el Señor le dice a sus discípulos, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los malhechores, que esta es una conexión con Isaías 53, y fue contado entre los malhechores. En efecto, dice el Señor, en efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Y esta parte del burrito no es solo una cosa pintoresca, tierna, simpática, porque en esta parte de la historia hay un paralelo con Zacarías capítulo 9. Es un libro que fue escrito, según los entendidos, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Y el versículo 9 de este capítulo 9 de Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Versículos 35 al 37, se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Aquí viene el rey. Tal cual como dice Zacarías, justo, victorioso y humilde. Un rey justo, victorioso y humilde. Ponen mantos encima del burrito, ayudan a Jesús a subirse al burrito y a medida que avanzaba la gente ponía sus mantos en el camino. La imaginación vuela, pero no nos quedemos solo en los detalles porque perdemos la vista maravillosa que se obtiene cuando miramos desde altura. Entonces se produce un momento de alegría, de gozo. Dice el texto que los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Otras traducciones dicen Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Este es un momento especial, de esos momentos en que las obras de Dios decantan en nuestro corazón, que se enciende en alabanza y en agradecimiento a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Este momento de alegría evoca otro momento maravilloso de gran gozo que se relata en Lucas capítulo 2, cuando nació Jesús. Y dice el texto: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las huestes celestiales alabando a Dios y deseando paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y ha pasado todo este tiempo desde el nacimiento de Jesús, poco tiempo, por cierto, para que ahora las personas discípulas de Jesús reconozcan a Jesús como Rey y deseen paz en el cielo y gloria en las alturas. Es un momento hermoso, potente. Hermanos, los que son de Jesús se alegran con Jesús. Se alegran con los asuntos del reino de Dios. Se gozan con la Escritura. Se rinden y humillan ante la santidad de Dios. Se gozan con los hermanos, con los que son uno en espíritu. La alabanza está de continuo en su boca y sus corazones esperan anhelantes la consumación de todas las cosas. La segunda venida de Cristo, quien ha de venir no en un burrito, sino en una nube, con gran poder y gloria. Si este momento fue notable, maravilloso y de gran gozo para los discípulos de Jesús, que estaban rebosantes de alegría por todo lo que habían visto, imagina cuán maravilloso será cuando la multitud de creyentes sea reunida para encontrarnos en el aire con nuestro Rey Jesús. Los que son del Señor se alegran con estas cosas, se gozan con ellas y las anhelan. Pero no todos se alegran. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Aquí están de nuevo estos fariseos judíos hipócritas, orgullosos, de duro corazón, reclamándole a Jesús que reprenda a sus discípulos. ¿Cómo que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? ¿Cuál Rey? ¿Tú? ¿En serio? ¿Un nazareno? ¿El hijo del carpintero José? Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cómo permites que esta gente diga eso de ti? Porque tú no eres rey. No te reconocemos como tal. Es más, nos has fastidiado suficiente, hablándonos con dureza y exponiéndonos en público. Mejor cuídate, porque te vamos a matar. Oh, sí. Acabaremos contigo, Jesús. Justo antes de este texto, en este mismo capítulo, antes del versículo 28, está esta parábola que cuenta Jesús sobre los 10 siervos que reciben dinero y se les exige que lo inviertan en ausencia de su amo. La traducción NBI que usamos nosotros se refiere a esta parábola como la parábola del dinero. Pero en ella hay más que solo el dinero y de cómo administrarlo para el dueño, para Dios. Dice este relato que su señor se ausentaría porque habría de ir a recibir un reino. Y de regreso, como rey, hace cuentas con ellos. Y yo quiero llamar la atención de ustedes en los versículos 14 y 27 de esta historia. 14 dice: pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Y luego, cuando ya ha vuelto como rey y ha hecho las cuentas con ellos, en el 27 al final dice: pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Los fariseos sabían que Jesús hablaba de ellos y de Israel, que siempre fue un pueblo terco, asesino de profetas y enviados de Dios. Y Jesús no fue la excepción, tampoco sus discípulos, ni muchos otros hermanos de la primera o de la iglesia primera, primitiva. Al día de hoy, estos dos grupos perseveran en lo suyo. Están los que reconocen y sirven al Señor Jesús como Rey y se gozan en Él, perseverando en el camino de la salvación, el camino angosto, el que pocos hallan. Y están, por otro lado, los que se oponen a Cristo, los que van por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por este camino, los que entran por esta puerta ancha. Estos últimos se oponen a Cristo en cada oportunidad que tienen. Denostan a Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hay un judío, un israelí, y nótese, no un israelita, porque este término israelita se usa para referirse a las generaciones antiguas de judíos, de las que sabemos y conocemos acá en la Escritura. Los de hoy se llaman a sí mismos israelíes. Ese es el ciudadano de hoy. En fin, hay un israelí, un hombre en sus 30 y tantos años, que continuamente está subiendo videos a la web para desacreditar a Jesús, para desacreditar el Nuevo Testamento, para desacreditar a los cristianos. Incluso tiene un video para este episodio de la entrada triunfal de Jerusalén. Organiza debates con pastores en los que aparentemente los vence. Su canal se llama Filosofía Judía, por si quieres dar un vistazo. Por favor, no le vayas a poner un like. Es sorprendente ver cómo personas que parecen ser cristianas le escriben: que Dios te bendiga, hijo de Israel. Que Dios bendiga a Israel, el pueblo de Dios. Y así. ¿Pero qué? Este tipo, por cierto, educado y mesurado, vive cuestionando a nuestro Señor Jesús, desmereciéndolo, intentando desacreditarlo como Mesías. Y algunos le postean este tipo de comentarios. Yo no sé si esta gente no entiende lo que lee. ¿No se dan cuenta de que le están dando bofetadas a su fe en Jesús? ¿Cómo pueden escribir tales cosas? Hermanos, es necesario reflexionar sobre estos temas a la luz de la Escritura. Y en ella vemos a estos dos grupos, los que aman al Señor Jesús y le reconocen como Rey, y por otro lado, los que se oponen a Jesús. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a Jesús con respecto a Israel: a los suyos vino, pero no le recibieron. ¿Dónde están tus afectos, tus simpatías? ¿Con quién está tu comunión? No creas que soy antijudío, porque de los que se oponen a Dios hay en Israel, en Palestina, en Rusia, en España, en Estados Unidos, en Venezuela, incluso acá en Chile, un país cuya población no busca al Señor, quiere solucionar sus problemas probando distintos gobernantes, como para ver si algo bueno resulta de todo esto, pero no considera a Dios en sus caminos. Hermanos, hoy y mañana es vital definir de qué lado estamos, recordar cada día de nuestras vidas cuál es nuestra respuesta a Cristo y su mensaje. Para entrar en el reino de los cielos, no existen invitaciones de cortesía para los solo simpatizantes. En Juan capítulo 1 leemos, diciendo de Jesús: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hermanos, nosotros no estamos llamados al odio y la rabia, sino que estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo mejor que tenemos para dar a los que viven en tinieblas son estas buenas noticias de perdón, de pecados y salvación, de redención, por medio de Cristo el Señor. Y eso también es nuestro gozo. Aún en el capítulo 1 de Juan, vino, diciendo de Jesús, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hoy no puedo terminar esta exhortación sin hacer un llamado al arrepentimiento de aquellas personas que hasta hoy han caminado por un camino distinto al del Señor Jesús. Hoy es el día para el arrepentimiento, el día de la salvación. Si tú tienes conciencia de que has vivido una vida rebelde hacia Dios y tienes certeza de que hay mucho por lo cual tienes que arrepentirte, entonces haz esta oración conmigo, con nosotros, y acepta al Señor Jesús como tu Rey y Salvador. Esta oración no tiene nada de especial, ni siquiera es la mejor oración. Lo único importante es que la entrada al redil, al rebaño del Señor, no es por medio de palabras bonitas, sino por medio de la fe puesta en Jesucristo el Señor. Oremos. Oh Señor Jesús, yo me presento ante ti humildemente, reconociendo que he vivido lejos de ti. Confieso que he pecado contra ti y te he ofendido muchas veces. Pero hoy estoy ante ti con un corazón contrito y humillado. Y te pido que me perdones por toda mi maldad y que limpies todo mi ser. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz y que si pongo mi fe en ti, entonces se me imputa tu justicia y quedo limpio, no por mis méritos, sino por tu gracia. Te reconozco como mi Rey y Salvador. A ti me entrego. Que todo mi ser sea para ti desde ahora y hasta el final de mis días. Amén. Amén. ¿Y ahora qué dirás si es que hiciste esta oración de corazón? Bueno, desde ahora y hasta el final de tus días en este mundo, comienzas a temer al Señor y a caminar su camino. Hay más personas como tú que nos hemos pasado la vida escudriñando la palabra de Dios y creciendo en entendimiento de cómo se teme a Dios y cómo se camina su camino. Si le entregaste tu vida al Rey Jesús, cuéntanos y podemos apoyarte en este caminar. Pero recuerda que tú tienes que caminar este camino de la mano de tu Señor. Amén.